Ok, entonces estamos por comenzar el Fireside Talk 2. Esto es 21 de febrero. Entre los temas de hoy, básicamente vamos a estar tocando y hablando de los avances que tenemos de la campaña que estamos preparando. Es mucho más trabajo del que esperaba, pero... Es mucho menos trabajo del que esperaba, pero el poco trabajo que esperaba se convirtió en mucho por nuestra necesidad de hacerlo bien. Pero supongo que es parte de... Supongo que todas las fórmulas cambiaron en cuanto quisimos introducir tantos DMs, teniendo en cuenta que el formato en sí se pensó como para... un grupo grande de jugadores y un grupo pequeño de Dungeon Masters. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con los cambios primarios que hicimos del formato de West Marches a lo que estamos haciendo. ¿Qué tan parecido o qué tan cercano terminó siendo el proyecto, ya que tomamos las decisiones más, digamos, más relevantes a la hora de cambiar el formato?
Pues me gustaría comenzar con que por fin nos deshicimos del nombre de West Marches. Un paso que se sentía algo necesario para tratar de crear nuestra propia cosa aquí. Y pues darle identidad propia a nuestra versión de West Marches. No sé si... Bueno, yo no me siento suficientemente con la autoridad de dar el anuncio, así que dejaré que Santi lo haga después a su modo. Pero por fin pues tenemos el nombre a eso. También por fin tenemos asentada el acta de reglas básicas para la campaña. Está siendo sometida a edición por los GMs y otros colaboradores para que queden bien afinados los detalles y para que sea lo más fácil de leer para los jugadores. Y por mi parte he estado trabajando en algunas reglas para incentivar a personas a correr sesiones dentro de Navero y pues... con suerte, hacer crecer nuestra base de DMs y de jugadores conjuntamente. Eso es lo que yo puedo hablar de como cambios a la hora de, bueno, mínimo en mi experiencia.
Hay una cosa interesante, ¿no? Porque queremos obviamente darles una recompensa a los Dungeon Masters que vayan a estar ofreciendo su tiempo para pues satisfacer a los jugadores. Toda la campaña sigue siendo dirigida por los jugadores en el aspecto de, en cuanto a ritmo y velocidad en el que la campaña se va a desarrollar. Los jugadores van a decidir todavía a dónde van a querer ir y cuándo hacerlo. Van a encontrar un DM. El DM les va a preparar la sesión y en base a lo que se sabe, bueno, esto hasta ahora, ese es el formato que esta es la parte que copiamos del West Marches. Todo lo que vamos a estar discutiendo a continuación son los cambios que hicimos y las propuestas en las que estamos trabajando. Ahora, una de ellas, dijo Springa, es un incentivo para los Dungeon Masters. Algo que Adventures League hace. Y el motivo de eso es para que el DM... pueda tomarse la libertad de estar corriendo sesiones y en algún momento las recompensas se pueden utilizar para sus personajes que están dentro de la campaña. Y no se preocupen, tenemos, creo que es suficiente experiencia para saber que el tipo de cosas que pueden dañar a un personaje, hacerlo resaltar demasiado o que simplemente tome una ventaja demasiado fuera de lugar con respecto a los otros jugadores. Entonces, hasta la fecha, ¿cuál ha sido una de las cosas que has pensado, Springa, que al final de cuentas dijiste, no, esto definitivamente no va a ser una recompensa?
Pensé originalmente pues en el bonificador directo a cosas como puntos de experiencia y dinero, y luego vi que sería un desastre parcial tratar de implementar algo que escale en base al como tier de la aventura. Y mayormente, entre más pensamiento le di, le dije, ¿sabes qué? Son demasiadas reglas para esto, hay que mantenerlo simple y aparte, como tú dices, no deben de sobresalir tanto los personajes de los DMs, sino más bien darle una pequeña apreciación por el esfuerzo que le ponen a correr sus sesiones. Entonces, esos rápidamente los tiré por la ventana. También consideré en como hacer cambios ligeros a las reglas presentes, pero luego pensé que eso crearía como discordia entre los jugadores y DMs, así que también me deshice de eso.
¿Cómo qué reglas?
Mayormente en cuanto a algunas de las restricciones a la hora de crear personajes, como la forma en la que se determinan atributos, entre otras cosas. Entonces, te digo, rápidamente me deshice de eso para no hacer pensar como que los DMs crecen de manera asimétrica a los jugadores. O sea, tampoco es justo. Entonces, lo que tengo ahorita, que haré del conocimiento después del Task Force, para que ellos me den su opinión y hagan las ediciones pertinentes, es un bonificador. He pensado como en dos tipos de recompensas: una que se da por sesión, que es mucho menor a la otra, y otra que son como reconocimientos que se entregan paulatinamente una vez que alcances cierto número de sesiones corridas. Y solo se obtienen una vez los reconocimientos para que sean grandes, pero que no saquen tanto de la escala de poder al personaje que corre el DM. Pero pues mínimo tienen su shiny ahí para presumirle a los jugadores.
¿Cuáles son
También.
las perdón por interrumpir, pero eso es
Sí, no te
importante.
preocupes.
¿O
Si
quieres
no,
que
me quedo
tome nota y te
hablando.
pregunte al final?
No, de hecho, si gustas, haz tu pregunta. Igual me orienta mejor la conversación.
Ok, entonces sería ventajas y desventajas de dar una recompensa por hora, o hacerlo por sesión.
Consideré hacerlo, bueno, cuando pensé en por hora, el problema es que tendríamos entonces que cronometrar las sesiones o de alguna manera contabilizar o darle management a cómo se entrega la experiencia basada en la dificultad de la misión y honestamente siento que terminó siendo demasiado engorroso. Opté por hacerlo por sesión, nomás que no los... Por eso mismo de que se va por sesión y porque no vamos a estar manteniendo un control directo de las sesiones, los bonos no son tan grandes como para desvirtuar o tergiversar este incentivo para los DMs.
Okay, entonces para que sepa la gente. Cuando dijiste que iba a tener un control más directo de las sesiones, una de las cosas que íbamos a hablar hoy, y a lo mejor estoy revolviendo todos los temas en vez de ir por orden, pero también es necesario aclarar ese punto, porque nosotros lo tenemos en cuenta, pero el público no lo sabe, es el método que vamos a usar para estar llevando el control de las sesiones, llevando el control de el avance del personaje, llevando el control de las aventuras y llevando el control de todo lo que se haga en este mundo narrativo. Porque al final de cuentas, todos los personajes van a estar interactuando en el mismo pueblo cuando estén como entre aventuras, inactivos, digamos. Vamos a dar un espacio para que los personajes puedan seguir el roleplay dentro de lo que es la narración de la campaña. Después de todo, todo está pasando en el mismo mundo, si se puede decir, al mismo tiempo. Entonces, un gran ejemplo de esto es que, mejor dicho, explicando en sí la dinámica, vamos a abrir un grupo de nuevos canales. Los canales van a estar rigurosamente controlados porque prácticamente son las bitácoras de todo lo que pasa en este mundo. Todo este control se va a llevar a cabo obviamente por Discord, porque todos tenemos acceso a eso y porque es la base, es prácticamente la casa de la comunidad. Entonces, digamos que ustedes se crean un personaje y sube de nivel y tiran por vida, o tiran por dinero, o tiran en alguna tabla que el DM les diga que tire. Todo eso, todos esos dados importantes se van a tener que tirar por Discord para que queden las bitácoras, cuándo se tiró, para qué se tiró. Y quién tiró y qué queda resultado. Cada mensaje, si se edita, podemos ver la edición y podemos comenzar una investigación. Porque podemos simplemente correr esto como Adventures League, que se basa en el sistema de honor, pero no queremos llevar un control riguroso ni que los jugadores necesiten estar trayendo sus bitácoras para que sean revisadas cada vez que quieran jugar. Es más fácil llevar un control general donde todos puedan meter sus propios controles y simplemente con un método de búsqueda revisar las fechas y los cambios que se hicieron. Dentro de esos chats, aparte como del avance de jugador, también vamos a tener otro, por ejemplo, para intercambiar ítems mágicos. Ítems mágicos, y simplemente en la bitácora de chat se va a escribir qué personajes cambiaron ítems mágicos, en qué fecha, qué cambiaron, y prácticamente como una firma, entre comillas, de los dos personajes, para saber que se hizo un intercambio. Entonces, ese tipo de cosas lo vamos a hacer a través de las bitácoras. Va a haber otro canal para las bitácoras de los Dungeon Masters. Nos van a decir a mí, por ejemplo, quien va a llevar el mapa, me va a decir qué pasó cada sesión, dónde fue y prácticamente con quién jugó. Es la bitácora de ellos. Y el control se va a llevar por Discord, más simple, más rápido, y está abierto para todos. Vamos a abrir otro para la taberna o un posible roleplay abierto para todos los personajes que se conozcan, que puedan conseguir sus parties y puedan comenzar a organizarse dentro de estos chats. Entonces la mayoría de las cosas las vamos a hacer por Discord para hacerlo más simple y más dinámico. Lo único que se va a hacer fuera de Discord va a ser jugar por Roll20 y checar el mapa en nuestra página. Y leer las actas y las reglas en nuestro blog. Por eso Springa dice que los controles se van a llevar, van a ser fáciles de llevar un control por Discord. Pero fuera de eso, seguimos hablando de las recompensas de los Dungeon Masters, que iban a ser por sesión. Por eso sabríamos cuántas sesiones lleva cada Dungeon Master, porque estarían en las bitácoras de sesiones de ellos.
Efectivamente. Entonces, como mencioné, las recompensas por sesión son mucho más pequeñas y no son un incremento directo. Originalmente, lo que tengo actualmente escrito es dar una pequeña bonificación de días de off time, que para los que están familiarizados con Liga de Aventureros es básicamente algo así como un currency que pueden intercambiar por diferentes actividades que pueden hacer en el pueblo, en este caso en nuestro pueblo que todavía no tiene nombre. Así pueden como sacarle más provecho a lo que está dentro de las reglas y no siento que desbalague tanto a los personajes en cuanto a compararse con los de los jugadores. También precisamente porque me gustaría que los DMs jueguen eventualmente y para que sea un poco más placentera su sesión. Claro. Todo esto de nuevo está solamente todavía en pláticas, así que no está nada certero, pero originalmente había concebido algo así como un pequeño boon o bendición que el DM puede manifestar en cualquier momento de la sesión, y no pasa de ser como un punto de inspiración, estabilizar a tu personaje automáticamente, o lo más poderoso que se me ocurrió es reducir el daño de un ataque, hechizo o trampa por una cantidad muy menor. Solo lo suficiente para sobrevivir. Y eso sería lo más poderoso. No se pueden acumular como los días de off time, obviamente. Y tienes que usarlo para el final de la sesión. Y si no lo utilizas, pues lo pierdes. Pero pues cuando
a lo mejor hasta les podemos dar un hero point, ¿no? Algo parecido a un hero point de que es más que una inspiración. Porque los hero points se pueden usar, o sea, dependiendo de qué tan cabrón puede ser. Podemos tener como tres tiers de hero points, low hero, bla, bla, y el último que funciona algo así como un maldito legendary action para alguien que ya corrió como 50 sesiones. Bueno, la idea es simplemente hacer la estadía de los Dungeon Masters lo más placentera que podemos, no echarles tanto trabajo. Osvaldo pregunta que si nos parece dejar también a pedirle un archivo a los Dungeon Masters con un resumen de las partidas. No, los resúmenes de las partidas se hace en la bitácora y se supone que se tiene que hacer tan corta como se pueda. Ya tienen mucho trabajo los Dungeon Masters corriendo las partidas y no se necesita otros formatos más que ese. pero cualquiera en su disposición es bienvenido para llenar o anunciar sus partidas o llevar un control aparte de lo que sea que se hizo. Pero no va a ser necesario. Entre más simple sea para los Dungeon Masters, vamos a tener más Dungeon Masters que van a ofrecer más sesiones. Y es lo que queremos.
Y similarmente, de hecho, hice una segunda pregunta hablando de las reglas en cuanto a puntos de experiencia. De hecho, creo que es un tema que vamos a tocar en este Fireside Talk, ¿cierto? La forma en la que vamos a manejar el avance de los personajes, si va a ser tradicional o si vamos a utilizar la guía de Xanatar para ver cómo avanzan los personajes. O la Liga de Aventureros, creo que manejan un sistema similar.
Para empezar, vamos a hablar de la creación. Muchos quieren saber cuál va a ser el tipo de creación. Todo esto va a estar bien definido en el acta. Y cualquier cosa que platiquemos aquí en el Fireside Talk no es definitivo. Nomás para que sepan. Por si decimos una cosa y en el acta sale otra. Todavía estamos trabajando en el acta, por eso no se ha publicado. Pero de igual forma, nos estamos reservando el derecho de poder cambiar cualquier cosa que publiquemos simplemente para, obviamente, corregir cualquier problema que se pueda dar en el futuro. Estamos pensando que esta campaña va para largo, ¿cómo se dice? Va para largo.
Sí, creo entonces, que eso es apropiado.
Estamos haciendo lo posible para que a la larga siga siendo balanceada para todos, se ajusta para todos y no se salga mucho del camino que estamos proponiendo. Y para hacerlo vamos a comenzar con la creación del personaje. D&D promueve una gran gama de razas y clases que cuando se mezclan puedes generar optimizaciones y a veces puedes estar rompiendo el juego. Y eso está bien. D&D nunca fue un juego de balances, nunca fue un juego de que sea justo si yo hago unas decisiones y tú tomas otras. Obviamente el que conoce mejor el juego va a lograr hacer personajes que se van a desenvolver con mayor facilidad durante las aventuras. Fuera de eso, si tus jugadores no son unos hijos de puta, van a ser personajes que sean más interesantes que optimizados. Pero al fin de cuentas, estoy seguro que vamos a tener mucha gente muy competitiva jugando. Y eso está bien también. Mientras tengan un DM que les quiera correr a ellos. Quisimos hacer las reglas de creación lo menos limitados posibles, porque queremos que usen los libros, queremos que exploren las posibilidades que ofrece el juego. Entonces quedamos que si van a estar disponibles todos los libros oficiales impresos que hay hasta ahora. De hecho, tengo una buena pregunta para los DMs. ¿Qué hay de las tortugas, de los, ¿cómo se llaman? De los turtles.
Ah, sí, turtles.
A mí los turtles me caen igual de gordos que todas las razas monstruo, pero hasta que no les vean un puto libro, no las voy a aceptar en la campaña. Sacaron un suplemento del turtle, sí, y son válidos hasta para Adventures League, pero tienen algo que no me gustan. En general, es muy personal mi opinión, no me gustan las razas monstruos, pero todos son bienvenidos a crear un personaje con rasgos monstruosos. En cuanto a los atributos, no vamos a tirar dados, se va a utilizar el modo de compra de puntos. Para eso, dentro de nuestras reglas de creación, vamos a incluir un link a una calculadora fácil de usar que ustedes puedan comprar sus atributos por método de compra de puntos. Y el método de compra de puntos incluye varias reglas simples: que sus atributos no pueden bajar más de 8 y no pueden subir más de 15, creo, o 16, no me acuerdo. Pero dentro de esas respectivas limitaciones, la creación va a ser abierta. Las variantes de humano, las variantes de tiefling, las variantes de half elf, todas las variantes van a ser bienvenidas. Desde ahorita puedo oler todos los humanos variantes con fits bien pendejos, así que adelante, háganlo. De todas maneras, mientras se la pasen mientras sean tranquilos con la con el cómo arman sus personajes, supongo que no habrá problemas. Creo que no hay más que agregar de la creación de personajes, las razas, clases, multiclass, los features, todos van a ser bienvenidos en la campaña.
Claro, siempre y cuando esté en un libro publicado y que haya sido por
Claro.
Wizards of the Coast, para evitar
Claro.
las cuestiones de el Unearthed Arcana o algún otro material suplementario que
Sí.
publique Wizards que no esté en un libro.
Unearthed Arcana no va a estar disponible. Posiblemente en el futuro, después de pasar por todo esto, en el futuro nos vamos a dar el tiempo de analizar ciertas clases y las vamos vamos a decir que sean, que están disponibles. A lo mejor si las ciertas clases las ofrecemos como recompensa si los jugadores llegan a hacer algo. Pero por el momento, nada más que los libros oficiales van a estar disponibles.
Sí, de ahí creo que algo importante de mencionar que sea material publicado
No te
es
escuchas muy bien,
de
Taz.
una. ¿Perdón?
No te escuchas muy bien. A lo mejor te bajé mucho el volumen, a ver.
Igual y sí,
No.
porque hace rato se oye
No, estás muy bajo.
bien. Raro. Bueno, ¿sí? ¿Se sigue oyendo bajo?
Pues un poco, pero se te entiende bien.
No, lo que decía es que en D&D Beyond han permitido material que es, entre comillas, oficial, pero no está en libros publicados. Entonces, ese tipo de cosas no estarían permitidos aquí en esta campaña.
No, para nada. De hecho, el contenido no oficial, D&D Beyond lo marca muy claro que no es oficial. Ellos han puesto ahí una de las clases de Memercer, de Matt Mercer, de Critical Role, la clase del Blood Hunter, creo que se llama. Y es muy buena clase. Yo digo que es menos poderosa que muchas de las clases oficiales. Pero para no meternos en problemas, solo vamos a dejar usar lo de los libros ahora. Si más tarde nos gusta algo que vemos, lo vamos a publicar como que es legal, pero por ahora lo único legal es todo lo oficial. Respecto a la creación de personaje, ningún personaje va a poder tirar por dinero. Todos los personajes son creados con el starting equipment, o sea, el equipo con el que se empieza, con sus ítems del background, pero no toman dinero del background. Todos los personajes van a empezar con equipo, sin tomar dinero de ningún lado, y les vamos a dar 50 monedas de oro aparte. Para algunas clases, esto es demasiado dinero, por ejemplo. Creo que los
El
clerics,
monje.
los paladins y los fighters, que son los que más gastan dinero por sus armaduras, ese tipo de cosas, a lo mejor pueden empezar con más dinero que el resto de las clases si, por ejemplo, venden su equipo. Los monjes no utilizan mucho dinero para su equipo. Los magos, los wizards tienen que comprar su spellbook y ya tienen, o sea, y ya comenzarían el juego con uno. Pero es una forma de darles cierta libertad de comprar equipo para sus expediciones. Recuerden, esta campaña es de exploración y se van a tener que internar adentro del continente, pasar semanas viajando y luego llegar al dungeon. O sea, no nomás es de aparecer en el dungeon mágicamente, no, es una campaña de exploración. Y van a necesitar comida, van a necesitar agua, van a necesitar tener lo necesario para sobrevivir. Entonces supongo que con esas 50 monedas a nivel 1 va a ser. Va a estar bastante bien. La mayoría de las clases se van a llevar bien. Pero para clases como dije, el druida y el monk, que no necesitan mucho dinero, les va a venir. Van a tener dinero de más. Y no se me hace mucho realmente.
Pues algo que no se ha mencionado ahorita y que sí sería muy importante que supieran es que la única forma de poder tener personajes de niveles altos es jugando. todos los personajes empiezan a nivel 1.
Es importante. Todos los personajes comienzan a nivel 1. Y bueno, creo que Springa lo puede explicar mejor, ya que él escribió un poco de esto en el acta. Uh-huh. Springa, ¿cómo puedo desbloquear más personajes?
Ok. Originalmente, todos los jugadores tienen derecho a un solo personaje. Este personaje será el que lleven a todas sus aventuras hasta que este muera o se retire. También un jugador puede crear personajes adicionales, pero se tienen que ir retirando los personajes anteriores en tanto no tenga derecho a tener más un personaje conjunto. Conforme van jugando y conforme van alcanzando cualquiera de sus personajes ciertos niveles de experiencia, se les empiezan a dar más, vamos a llamarlos slots de personaje. Se obtiene uno por cada tier adquirido, así que una vez que llegan a nivel, creo que 6, me parece.
5.
Tienen derecho. 5, lo siento. Una vez que llegan a nivel 5, tienen derecho a tener 2 personajes. Y el segundo, lógicamente, comienza en nivel 1. Y su primero, todavía sigue vivo, se mantiene en el nivel en el que se encuentra. Y así, de esta manera, alcanzando diferentes niveles de experiencia con cualquiera de sus personajes nuevos, son acreedores a slots adicionales. Cabe mencionar que la única regla, como vamos a decir, estricta de esto, es que en ningún momento pueden los personajes del mismo jugador interactuar entre sí. Eso significa no pueden intercambiar objetos entre ellos, ni dinero, ni servicios, no pueden participar en aventuras juntos, esa clase de cosas. Todo esto para que no se cree una desventaja, algo desmedida para las personas que logran llegar a esos tiers de nivel. Y mayormente para no tener como si esto fuera un MMO con un montón de gente como power leveling a sus propios personajes.
Entonces, a mí me gusta mucho la idea. Solo para que sepan, los niveles de D&D están separados en 4 tiers o 4 escalones. El primer escalón es del nivel 1 a 4. El segundo escalón es de 5 a 10. El tercer escalón es de 11 a 16. Y el cuarto escalón es de 17 a 20. Entonces, cada jugador durante la campaña va a tener acceso a un personaje por cada escalón desbloqueado. Y no puede tener 2 personajes del mismo escalón. Si un personaje era nivel 5 y tu otro personaje llegó a nivel 5, tienes que retirar uno de los 2. ¿Esto para qué? Bueno, uno, no queremos que los mismos jugadores estén abarcando todas las malditas sesiones. Cada vez que un grupo diga, hey, ocupamos a gente nivel 5, ¿no? O gente de nuestro nivel. No queremos que sean la misma persona con 5 personajes nivel 5. Entonces, con esto decimos que se van a ver obligados a jugar varias veces por los escalones, que algo que la mayoría de la gente no va a querer. Y le van a dar espacio a los personajes de nivel bajo que hagan su propia cosa. Hablando de este tema, discutimos mucho la forma en la que íbamos a limitar los parties de diferentes niveles. Parties de diferentes niveles, ¿cómo van a funcionar? Hablamos varias formas, ¿no? De limitar que un party de nivel 10... se les una un sujeto nivel 1 que nomás va a estar mirándolos desde la otra esquina y al final de la sesión ese sujeto de nivel 1 va a terminar nivel 5. Pues todavía no estoy seguro de alguna regla que pueda simplificar eso, esa limitar que no haya mucha diferencia de niveles. Yo había pensado limitar que no pudiera haber más de un escalón de diferencia entre niveles. O sea, un nivel 1 puede estar con hasta personajes de nivel 10, pero no nivel 11. Pero todavía no hemos llegado a una resolución de este tipo de reglas. A lo mejor simplemente lo dejamos en una diferencia, y un party no puede tener una diferencia de 3 niveles o 5 niveles dentro del party. En los primeros 2 escalones hay mucha diferencia de poder, pero después de nivel 10 a nivel 17 esta diferencia se va tornando un poco más difusa. Entonces no estamos seguros todavía cómo lograrlo. Al final sería decisión del DM, yo creo, dar una cierta limitación al party. A lo mejor podríamos simplemente darle una regla al DM para que controle los parties y fije un tier para su aventura. Porque utilizar los challenge rating, que se le conoce como el CR. El CR es la dificultad de los encuentros y se calcula básicamente sumando la dificultad de cada monstruo que esté en un encuentro y luego dividiéndola por el número de jugadores con los que van a pelear y bla, bla, bla. Y es un poco complicado, sobre todo para los Dungeon Masters. Lo que queremos es darle menos tarea al Dungeon Master.
Razón por la cual quería tal vez plantear utilizar el sistema de experiencia estilo Liga de Aventureros o la Guía de Xanatar. Aunque soy fan de mantener la contabilidad de mis puntos de experiencia y me emociono un poco al ver cuánto me falta para subir el siguiente nivel, pienso que nos podría beneficiar un control un poco más difuso y más basado en metas que en los encuentros que tiene el grupo en sí. Ejemplo, en Liga de Aventureros se utiliza un sistema llamado checkpoints o metas. Cada vez que uno de los jugadores adquiere un checkpoint, lo suma como a su total, y cuando llega, dependiendo de qué tan alto sea el nivel de su personaje, al acumular cierta cantidad, sube de nivel indistintamente de cuántos haya acumulado. Entonces, por ejemplo, niveles 1 a 4, me parece, necesita solamente 4 checkpoints. Y los DMs, a la hora de diseñar su aventura, pueden simplemente designar cuándo se adquiere una de estas metas. Puede ser haber llegado al, ¿cómo se llama?, al dungeon, o basado en que la dificultad del dungeon se puede otorgar más, por ejemplo, o encuentros especialmente difíciles, sin tener que llevar una contabilidad tan precisa de puntos de experiencia.
Mi problema con eso es que es demasiado abstracto para un juego o el estilo de juego que te recompensa entre más riesgo tomes, ¿no? Y a veces va a ser muy abstracto que el DM te diga cuánto riesgo estás tomando y tú como personaje tienes otra opinión de eso. Tú estás diciendo, no, me estoy arriesgando mucho más de lo que tú crees al entrar a esa puerta, porque al menos sé que hay 2 quimeras allá adentro. Y el DM te dice, bueno, yo nomás te voy a dar un punto de meta por llegar aquí. Entonces podemos tener esa discrepancia. Sin embargo, si damos la experiencia, que estoy casi seguro que la mayoría de los jugadores va a querer mejor como llevar un control de su propia experiencia, porque la experiencia es una recompensa que está más inmediata. O sea, se siente un crecimiento en el personaje en cuanto le sumes la experiencia, que a veces puede ser mucha, a veces no puede ser poca. Pero el tipo de campaña está hecho para recompensarte dependiendo del riesgo que tomes. A lo mejor lo podemos traducir al número de checkpoints que agarres durante una sesión, pero sigue siendo algo más abstracto. Si podemos trabajarlo para que sea fácil de seguir y que sea un método fácilmente estandarizar para evitarnos que diferentes Dungeon Masters teniendo diferentes puntos por diferentes niveles de, por el mismo nivel de riesgo, mejor dicho, eso sería.
Me parece un buen punto en contra. Lo que podríamos hacer es, de hecho creo que la guía de Xanatar tiene algo llamado el tabulador de recompensas estándar. Le podríamos echar un vistazo y ver si lo implementamos o cambiamos algo del material para adecuarlo a nuestro modo de juego. Uh-huh. Así que eso puede ser una idea. También estamos abiertos a sugerencias de tanto del chat como los DMs y el Task Force para los interesados. Recuerden que
dice
es
Chaco,
¿sí?,
que él dice que hacen una cosa con la experiencia en su juego regular. Lo voy a leer. Dice Santi, puedes hacer una cosa también con la experiencia, que he visto en mi juego regular. Un personaje no puede subir dos niveles por sesión o módulo. Ejemplo, si persona por X o Y motivo gana la experiencia necesaria para subir dos niveles, la persona sube uno y queda a un punto de la experiencia del siguiente nivel.
Que creo que es una regla que ha estado implementada desde tercera edición de D&D, me parece.
No, desde antes. Desde
AD&D, ¿no?
Uf.
Sí, de hecho, ahorita que estábamos platicando esto, como que versiones más recientes han basado mucho más la experiencia en combate, más que en otras cosas. Y justo en AD&D, en el DMG venía, o sea, diferentes cosas por las que puedes ganar XP, como que era un sistema más como meritocrático que de puro combate, que igual y también valdría la pena echarle un ojo. Posiblemente lo hayan retomado para Xanathar, no he visto el de Xanathar con usted.
Que de hecho me gustaría desmentir un poquito eso. Sí, efectivamente hay otras formas de conseguir experiencia en AD&D, pero mayormente se obtenía de dos maneras. Y una, realmente, nomás era una forma de mejorar la cantidad que obtenías al final de la sesión. Era matando monstruos. Bueno, si eres un guerrero, te daban más por hacer eso. O haciendo las habilidades especiales relativas a tu clase, me parece. Y creo que también obtener tesoro era una forma de suplementar los puntos de experiencia que conseguía el jugador. Sí. Pero de hecho, sí es cierto, ahorita que lo mencionas, creo que sí. Creo que sí se podían conseguir más puntos peleando, pero necesitabas pelear una cantidad ridícula de monstruos para subir de nivel. A menos de que fueras un guerrero, que creo que era la única clase que conseguía puntos de experiencia encima por matar monstruos. Y creo que el mago era por cada hechizo que hacía, el asesino, bueno, el asesino, el pícaro, como sea que se llame, ladrón. Por utilizar sus habilidades, sus proficiencias fuera de combate. No recuerdo cuál era para el clérigo, pero había una manera diferente para que cada uno subiera por su propia tabla, por así decirlo.
En Ragnarok Online, el clérigo podía subir de nivel haciendo puro healing. Pero bueno, esa es otra, otra historia. Regresando a cómo limitar los parties y los niveles y esto. Yo soy de la idea, o sea, después de pensarlo un poco, podríamos hacer zonas específicas para ciertos niveles. Una zona que sea tier 1 de 1 a 4, o sea, tier 1 de nivel 1 a 4. Otra zona que sea tier de nivel 5 a 10. Y las demás zonas que sean abiertas. ¿Para qué? Una, para evitar que gente de alto nivel descubra todo en una zona.
Y para evitar que los jugadores que hagan aracocras no vuelen de un lado de la isla a otro en nivel 1.
Malditos aracrocas. yo no voy a correr ningún juego con un puto aracroca. De hecho, si veo jugadores con aracroca, les voy a decir, vengan a mi juego y los voy a matar en la primera sesión. De hecho, todos los DMs que están escuchando, no acepten aracrocas. Déjenmelos a mí, yo me encargo de ellos. Yo me encargo de los putos aracrocas y de los kenkus. Toda esa gente que usa monstruos, yo me encargo de ellos. Para que se den dando una idea, creo que es buen momento de...
Bueno, nada más un par de cosas antes de cambiar de tema.
Ajá.
Para lo de los niveles, bueno, nada más pongo sobre la mesa lo que ya había puesto en el chat. Que al momento de que el DM decidiera como de qué tier es la aventura, que el tier marcara como el rango de personaje. Entonces, a lo que me refiero es, si es una aventura de tier 1, solo puede ser como más menos un nivel. Entonces, podrían ir de 1 a 3, lo más alto sería de 3 a 5. Ya para un tier 2, lo abres a más menos 2. Entonces, máximo 5... O sea, del más bajo al más alto no puede haber más de 5.
Es que honestamente no quiero ir en contra de la naturalidad de D&D de poder compartir una aventura con gente de otro nivel.
Es que justo no, eso te lo está dando,
pero,
que se te aviente mucho.
Sí, sí, sí. Yo sé, pero si no ponemos reglas, va a haber jugadores que van a abusar de esto. A mí no me gusta ir contra la naturalidad del roleplay, no me gusta fijar mis métodos de juego con estructuras basadas en números, pero tiene que haber una regla para que la gente no abuse en esto.
Pues justo la regla es la que estoy proponiendo.
Ajá, no, no, y está bien, está bien. La cosa es, todavía no hemos decidido esto, no, ninguna respuesta ha sido absoluta. Lo que hemos comentado ahora son puras ideas que la gente va a escuchar y a lo mejor nos pueden dar feedback después, pero ajá, vamos a ir decidiendo esto. Es una de las cosas que se están decidiendo. Pero bueno, para no alargar tanto el tema de las restricciones de
Bueno, y en la
áreas ni
otra,
de
también
niveles, ajá, dile.
de lo que se estaba platicando, yo siento que poner regiones con específicas para tiers le va a quitar lo que ya habíamos platicado de la opción de que ciertas regiones, conforme se van descubriendo, sean más dinámicas, que puedan ir subiendo de nivel o bajando de nivel dependiendo de los eventos que pasan ahí a partir de las
Eso,
acciones de los
ajá, eso
personajes.
me encanta. Eso me encanta. De hecho, creo que es buen momento para revelar el continente. El mapa no se ha terminado, pero la forma del continente sí lo está. Así que sin más embrollo, voy a pegar el mapa del continente en el chat.
Sonaste un poquito como Steve Jobs revelando algún aparato nuevo de Apple diciendo eso.
Como dije, el mapa no está completo. No se ha terminado tampoco. Y de hecho, deshabilité la capa de las separaciones de regiones, porque eso todavía va a ser una sorpresa. Pero ahí está el mapa. Lo voy a poner en Player Chat. Vamos a empezar del lado derecho del mapa. Se me olvidó marcarlo. Pero justamente en en esa isla central, que es como esa, no sé cómo describirla. Como parece
Lamento
un.
decirte que desconozco la palabra exacta.
Sí, tampoco me viene algún término específico.
Quiero
En esa
decir,
pieza de
islote.
tierra. No es un islote porque está conectado. Bueno, es en la parte
Península.
central a la derecha. Ajá, es una península. En la parte central a la derecha, ese pedazo de tierra que está conectado al pedazo más grande. Ahí vamos a comenzar.
El
Y ahí va a
relleno del
estar el
cuernito.
pueblo inicial. Ajá. No, no es un fiordo. Un fiordo es. Ah, maldita sea. No es un fiordo. Un fiordo. Un fiordo es un cañón tallado por ríos o lo que sea. Malditas semanas. Me van a hacer abrir Paint para marcarlo. Porque no puedo describirlo. Ajá, gigantes. Ya ven que puse una.
Yo creo que la forma más fácil de describirlo es que es el punto que está más a la derecha posible en el mapa. Y creo que
Ajá,
no hay
más a la
pierde
derecha
ahí.
posible.
De
Sí,
hecho,
igual.
ahora que lo veo, tiene forma como de gato acostado. Y justo sería en la cabeza del gato.
Notas, no.
Claro que sí.
Notas, tú ya no juegas a esto.
Pero sí puedes correr una mesa. A
Sí,
Alastair sí le
correr una
parece
mesa.
la forma de gatito.
Claro que tiene forma de gatito.
No tiene forma de gatito, no es un gatito acostado. No dibujé un gatito acostado, cállense la boca. Ahí está la X, ahí va a
¿Ves?
estar el pueblo
En lo que
inicial.
está la oreja derecha.
En lo que ciertamente no son las orejas del gatito.
El nombre del continente
Ah,
ya
sí.
se decidió igual que el nombre de la campaña. Entonces,
Yes.
desde ahora hacemos oficial el anuncio de esta campaña que ya tiene nombre. Tuvimos que votarlo entre los miembros del Task Force que nos están ayudando con las reglas y todo el contenido que se está haciendo. Y bueno, les doy la bienvenida a este proyecto no terminado llamado El Sortilegio de Naveru. Naveru siendo nuestro continente.
Y si quieren les puedo explicar un poquito del origen del nombre, porque lo pasamos ligeramente en la etimología de alguna de las lenguas de los Reinos Perdidos. De hecho, me gustaría también... se discutió fuertemente la posibilidad de hacer una... ¿cómo se llama? Un setting propio, pero al final optamos por hacerlo más accesible a todos los jugadores y también como un parteaguas o introducción a los reinos sin estar adentro de los reinos y pueden ir aprendiendo lentamente de uno de los settings más populares o... ¿cómo se dice? Que dura por mucho tiempo. Que no me acuerdo cuál es la palabra exactamente. Pero mejor longevo. Establecidos. De calabozos. Ajá, longevos. De calabozos y dragones. La razón por la que escogieron Naveru mayormente es porque viene literalmente del nombre original del mundo de los Reinos Perdidos, que es este Avertor. La primera parte, siendo alusivo a Aver, significa que la tierra nace de Avertoril. Y por eso se le llama Naveru. No es un elemento extraño que acaba de aparecer de la nada en los reinos, sino que siempre ha estado ahí, solo perdido o desaparecido por mucho
Así
tiempo.
Así es.
Y es el sortilegio que los jugadores tienen que desentrañar explorando este continente nuevo.
Sí, y una de las cosas que también simplifica el acercarlo a los reinos olvidados es, por ejemplo, el panteón. Okay, usaremos
el panteón de dioses, así es. Entonces, la idea detrás de todo esto es que quiero que utilicen los libros. Queremos que utilicen sus libros. Queremos que se familiaricen con la forma más purista de D&D, que muchos pueden decir que es Greyhawk, pero yo se lo aviento más al Forgotten Realms. Y dentro de la campaña que vamos a jugar, se tomará en cuenta todo el lore de Forgotten Realms, pero va a ser usado con flexibilidad. Se supone que la gente que está aquí explorando es gente que viene del Forgotten Realms, o sea, gente que vive dentro de este setting. Y esta tierra, este continente, aparece mágicamente de la nada y tiene que ser reconquistada. Y eso es lo que nosotros y ustedes, los expedicionarios, van a hacer. Conquistar y explorar estas tierras misteriosas. Naveru les va a ofrecer muchas regiones diferentes, tanto geográficas como climatológicas. Van a tener desde montañas tipo árticas hasta tierras muertas tipo Mordor. Va a haber tierras áridas, llanuras rocosas, a bosques infestados de magia del Feywild y bueno, un poco de todo. Las separaciones entre regiones, estoy intentando que sean totalmente naturales. O sea, una región montañosa va a separar dos regiones. Y ustedes, los aventureros, tendrán que encontrar una forma de llegar a la otra región. Los hexes que ya están marcando el mapa están marcando un día de viaje por hex. De hecho, el continente es poco más grande que la península de Chult. Y bueno, habrá muchos espacios para explorar. Habrá mucho tiempo de viaje. Y muy pocos lugares seguros. De hecho, se espera que la mayoría de las expediciones comiencen y terminen en el pueblo inicial, cuyo nombre todavía no tenemos.
Que de hecho casi sería de la idea de someterlo a votación de toda la comunidad, pero como todavía estamos afinando detalles, uh-huh. Se tendrá que discutir después si abrimos tal posibilidad en el futuro. Uh-huh. Por el momento, Ya mínimo ya tenemos la forma, literalmente la forma en cuanto a la formalidad y literalmente cómo se ve nuestro continente. Y falta entonces solo poblarlo. Obviamente con los personajes de nuestros jugadores y de las aventuras que ellos designen para explorar en esas regiones. Y los DMs, a su vez, solamente tienen que estructurar estos deseos de los jugadores en las aventuras que planeamos jugar. Espero que dure bastante este proyecto, considerando lo que le hemos invertido.
Sí, es la idea. De hecho, toda la preparación que se está haciendo es para que dure bastante, para que no tengamos que estar metiendo las manos cada 2 días para arreglar cosas. Por eso no estamos tomando un tiempo. Yo estoy seguro que en una semana ya va a estar todo, si no el 90% de esto listo. De hecho, hace una semana dije que en 2 semanas lo íbamos a tener listo y puede ser que antes de la próxima semana ya va a estar funcionando. Al menos el acta ya va a estar, publicada y los primeros personajes se van a comenzar a generar. Vamos a estar no preparando porque no se van a necesitar una preparación previa, más que avisando de las pequeñas reglas que los DMs van a tener que seguir para hacer sus sesiones. Porque vamos a tener un poco aparte de DMs, van a estar alimentando el mundo con sus ideas. Cada vez que un DM toma una decisión, se va a volver canon en el mundo. Entonces, cualquier decisión que se tomen los DMs va a tener que ser pensada en ese aspecto. Entonces, para no. Básicamente, les vamos a poner un disclaimer para que no se vayan mucho a lo ridículo cuando no sea necesario. Y hablando del world building, los colaboradores que están trabajando con nosotros en el Task Force, vamos a darles la oportunidad de dejar su marca en el lore del continente y vamos a dejar que nos ayuden a crear a los antagonistas y villanos uno por persona que van a estar poblando estas tierras. Un poco el lore de ciertos landmarks que ya van a estar ahí para ser investigados, fuera de lo que los jugadores van a crear con su propia iniciativa.
Y así formar de manera permanente de la historia de de Naveru, realmente.
Así es.
Iba a sugerir que para eso que decía Springa, de que el mundo se iba también a poblar a partir de los personajes. Antes de ser aventureros, tengan 2 sesiones de ser villager nivel cero.
¿Qué?
Ya sea tabernero, granjero.
Pues, de
Ya
hecho,
después de eso ya será nivel uno y los que entren a jugar después.
lo dices, no sé seguro si lo dices en serio o no, pero no me parece una mala idea como un módulo inicial para personas que desconocen de las reglas de Calabozos y Dragones y se puedan introducir lentamente al hobby. Y pues tu premio siendo que puedes unirte a la campaña grande con los chicos grandes, bueno, muy entrecomillado eso, porque madurez es diferente para todas las demás personas, pero pues entienden a lo que me refiero.
No, así lo decía de broma.
Tomando un tema que nos saltamos un poco, aprovechando que ya anunciamos que vamos a estar usando el lore de los reinos olvidados, reinos perdidos, a los jugadores van a tener la opción de jugar y hacer que su aventurero sea parte de una de las facciones ya conocidas. Y durante los próximos meses, cuando hagamos eventos especiales, puede que haya eventos designados para las facciones. Las facciones son el Enclave Esmeralda, la Alianza de los Lords, los Harpers, todos obviamente van a tener sus agendas dentro de esta campaña. Y aunque es un mundo abierto, vamos a dar esa libertad de ayudar a las facciones a cambio de ciertas recompensas. Claro, eso es algo extra que sus personajes pueden hacer, todos son bienvenidos a ser completamente independientes. Como vamos a jugar como por temporadas, el mundo va a estar cambiando con estos eventos. Cada 3 meses vamos a decir, y ¿saben qué? Por fin se descubrió una biblioteca perdida y todo el material se transportó después de varias como sesiones de una aventura de ese tipo al pueblo, y ahora en el pueblo hay servicios mágicos de este tipo o cosas así. Entonces, el plan a la larga es que el mundo sea cambiante.
De hecho, una pregunta que puso Miguel, de sí, si algún aventurero
podrá
buscar algún poblado. Como la idea es que empezamos todos los, tanto aventureros como DMs, en esa ciudad marcada con la cruz, y es un continente como que surgió, y por lo tanto es hasta cierto punto desconocido, aunque sí tiene cuestiones habitadas. Si de repente un grupo de aventureros se topa con un poblado y, entre comillas, lo conquista, ese pueblo sería ya zona conocida y, en efecto, pueden, en cierto modo, fundarlo. No es que lleguen como colonizadores en el viejo oeste con sus carretas a poner la primera casa, sino que conquistan el pueblo, y eso, pues bueno, lo habíamos platicado como parte de recompensa a los jugadores, que como no es un mapa conocido y ellos están llegando, si, siempre y cuando cumplan con las reglas de nombrado que se van a establecer, ellos pueden, esa tropa puede ponerle el nombre al pueblo conquistado. Y es una forma de involucrar a los jugadores, aunque no estén en la task force.
Los jugadores ya están involucrados al decir el orden y el tipo de cosas que quieren hacer. Yo digo que la creación del mundo, ya están suficientemente involucrados, y los DMs son que bajo las pequeñas directivas que van a seguir, son los que deberían tener la libertad de nombrar las cosas. Si es necesario, los colaboradores van a filtrar algunos nombres o embellecerlos para que sigan la estética que estamos siguiendo. Pero fuera de eso, no me gustaría que el control se fuera de tantos lados y podíamos seguir una estructura un poco más organizada.
Pero a nivel historia le da mucho más que los que llegan a un pueblo desconocido y no nombrado tengan algún, o sea, tal vez no le pondrán ellos oficialmente el nombre, y de hecho ahí el DM tiene que usar toda su discreción para filtrar, o dado su caso ponerlo justo en la comunidad, ¿no? O sea, pasar a sugerencias de la tropa, pero siento que a nivel juego y a nivel involucramiento en el mundo le va a dar como mucho ánimo a los jugadores poder tener esa influencia adicional.
Honestamente, yo no pondría a los DMs en una posición donde tengan que tener un trabajo extra como el estar filtrando contenido creado por otra persona. Eso está totalmente fuera de la dinámica. Cualquier aportación es bienvenida, pero que se haga de la forma correcta y que mientras siga la estructura. Por eso,
o sea, justo
por eso quería hacer una separación de las responsabilidades del DM y las libertades que se pueden tomar los jugadores. Si el DM quiere tomar en cuenta lo que sea que ocurrió durante la sesión, lo que sea que están diciendo los jugadores, ya es decisión de ellos, pero yo los nombres los dejaría aparte.
Bueno, ¿queda algún otro tema que les gustaría tratar?
Sobre la campaña del sortilegio en Aberu. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si no, pasaremos al siguiente tema que es interesante también. Helix tiene alguna sugerencia. Supongo que quiere que lo dejemos hablar. No creo que la quiera escribir. Ok, quiere hablar, lo dejamos hablar. Ok, Helix, adelante.
Hola, ¿cómo le va?
Hola, Helix.
Hola, estoy queriendo sugerir, o más bien empezar un pequeño movimiento donde creemos un repositorio donde se deposite de parte de los jugadores hacia el servidor, hacia los DMs, nuestra disponibilidad y nuestro interés en querer correr un módulo particular. Dígase, yo soy un jugador, acabo de entrar, vengo de jugar D&D en físico, pero nunca he jugado en Roll20. Me gustaría jugar Storm King's Thunder o Curse of Strahd, que son uno de los más famosos, y tengo disponibilidad los jueves. Es muy difícil empezar a perseguir a los DMs y encontrar una aventura, a menos que los DMs estén usando de manera bien oportuna el canal de anuncios. Mientras que si los jugadores pueden ellos depositar una idea y decir, quiero estar en tal partida, tengo disponibilidad de esto, puede que otros jugadores se adapten a eso y se pueda armar el grupo. Es una sugerencia solamente.
Fíjate que no es mala idea, pero no he encontrado una persona que quiera responsabilizarse en llevar el control o quiera desarrollar como una aplicación, porque tener un formato de organización que esté fuera de las plataformas que ya usamos como Discord o Roll20 ya vuelve todo un poco más confuso. Podemos simplemente tener un link que anuncie a nuestras, por ejemplo, nuestros calendarios de juego o ese tipo de cosas, pero ya se me hace muy, muy fuera de lo normal. Lo único que se me ocurre, como lo estás poniendo el formato en Discord, es crear un canal para jugadores buscando partidas. Y es básicamente el rol de nuestro canal de partidas, que es para DMs buscando jugadores y jugadores buscando partidas. No es un buen formato, ni es una buena plataforma para esto, pero es lo que tenemos. No sé si podremos encontrar a alguien que quiera desarrollar algo más útil para este tipo de cosas. Pero bueno, no sé si ustedes tengan una opinión sobre esto. Yo tengo que ausentarme un minuto y ya regreso.
Damn it. No quería pensar en esto en ese momento. Supongo que sería entonces similar al registro de jugadores o el Looking for Group que tiene Roll20, me parece.
¿Has jugado World of Warcraft alguna vez?
Sí, pero hace muchísimo tiempo, así que puede que mi experiencia sea diferente a lo que está ahorita.
Sí, bueno, con uno de los updates que ya es un poquito viejo, Cataclysm, ellos agregaron una opción que te permitía a ti como jugador decir, yo quiero ser tanque en cualquier dungeon que esté disponible. Entonces te entraba en una tómbola y te buscaba un equipo y te llevaban a jugar.
El Dungeon Finder, sí, estoy familiarizado con él.
Eso fue revolucionario y eso ayudó muchísimo a la gente que quería jugar en equipo y no tenía los amigos para traerlos a jugar.
Que puede funcionar. El problema que veo mayormente es que en el servidor, al menos actualmente, la base de jugadores sobreexcede la cantidad de DMs que tenemos en el servidor en cualquier momento. ¿Puede servir como una base para saber o sondear interés de las personas y que tengan horarios algo concordantes? Pero siento que el récord serviría si se nivelara un poquito más la población de gente interesada a correr. Pero no veo por qué no se puede implementar. Sería simplemente crear otro canal con como pines asociados a los jugadores. Nomás que agregaría un pequeño nivel de formalidad a la hora de poner los horarios y estandarizarlo a un formato tal vez GMT. Simplemente calcular la disponibilidad en base a eso. Y no tener que convertirlo entre EST, PST y todo ese desmadre.
Eso se puede arreglar haciendo que el canal, solamente los DMs o el staff pueda escribir ahí. Entonces, el jugador que esté interesado en postearse ahí, pues pasa el comentario a uno de los encargados y los encargados mandan la notificación por ahí. Yo lo he visto funcionando similar en otros servidores y creo que no sería, o sea, suena complejo, pero es más sencillo ya cuando está corriendo. Con respecto a incentivar a los jugadores a correr el módulo, yo tengo también otra sugerencia. Muy pocas personas saben que cuando tú tienes una cuenta en Roll20 con ya el contenido preparado de una aventura particular, tú puedes copiar o darle acceso a alguien para que sea DM dentro de tu aventura y no tenga que tomar el trabajo de preparar todos los mapas, que es una de las partes más tediosas. Por ejemplo, yo soy un usuario pro de Roll20 y aunque no tengo todavía muchos módulos, ya tengo cargado a Great Upheaval de Storm King's Thunder, que es una de las de los PDF gratis que te da Wizard of the Coast. Eso yo se lo puedo copiar y darle acceso de GM a quien lo necesite para que ellos vayan corriendo juegos si es necesario. Y se puede también dar un pequeño entrenamiento a personas que estén interesadas, pero tengan el temor de cómo manejarse ante ante una comunidad de jugadores, particularmente los power gamers, que son un poco difíciles de manejar.
De hecho, me gustaría agradecerte personalmente por hacer eso de conocimiento de los mínimos de los que están escuchando el podcast en este momento. Es cierto, de hecho, incluso si no eres un usuario pro, hay ciertos módulos que están disponibles completamente gratis de Roll20 una vez que creas tú tu campaña en el juego. Y eso puede ameliorizar un poco la carga, mínimo para los DMs primerizos que quisieran hacer su inicio en Roll20. Además de que hay una base de conocimiento bastante, vamos a decir, digerible para aprender cómo utilizar la interfaz. El único problema es que este contenido está en inglés, así que tendrán que desempolvar los cuadernos de inglés de la época para poder empezar a hacerse cabida. No veo por qué no puede funcionar, pero de nuevo, pues es algo que se puede definitivamente discutir a futuro en lo que es el servidor. Pero no veo por qué no se podría implementar mínimo. Así que muchísimas gracias por tu aportación. Creo. No, sigue sin regresar Santi, ¿verdad, Taz?
¿Perdón?
Santi todavía no ha regresado, ¿verdad?
No, no he regresado todavía.
Ok, entonces pues si hay algún otro tema que les gustaría tocar, para ir moviéndonos al siguiente. O podemos quedarnos en silencio por mucho tiempo,
Hasta que regrese.
pero no creo que vaya a ser del agrado de las personas que estén escuchando la grabación después.
Pero sí, aprovechen para hacer alguna pregunta, comentario.
No necesariamente tiene que ser relacionado directamente a Navero, sino como las aportaciones de Eliux puede ser relacionado al servidor en sí o a esta comunidad. No más que sea relevante a los juegos de rol, es lo único que pedimos. No quiero tener una diatriba filosófica de sobre si le gusta a uno los traps, se considera gay o no. Este no es el foro para esto.
O incluso opiniones, ¿no? De las personas que están escuchando, que cómo ven si les llama la atención. O sería como cualquier otro juego para ustedes.
También podemos tocar, ¿sí?
Sabes que la última vez que vine de DM para, justo en particular en este servidor, me encontré con la sorpresa de que hay personas acá que nunca habían jugado D&D y estaban en el servidor. Y cuando yo lancé la aventura, entraron y yo les tuve que enseñar. Y algo que me había dado cuenta es que no están relacionando el juego con la parte de roleplay. Venían con la idea del hack and slash, de ahí hay un monstruo, yo lo ataco, tiro los dados y lo mato, ¿verdad? Y no tomaban en cuenta que el personaje haciendo las cosas que hace, pues se puede hacer un poquito de flavor y agregarle que yo salto, que me muevo, que saludo, que voceo, que hablo y todo ese tipo de cosas. Yo estaba tratando de usar una dinámica como de que cada vez que hiciera un ataque, yo les pedía que hiciera un charisma check y con eso pues me inventaba algo que estaban roleando y ellos estaban disfrutando la dinámica. Creo que sería bueno también recordarles a todos que el juego es de roleplay, es un juego social y puedes jugarlo como quieras. O sea, el personaje no tienes que tomarlo tal cual como dice el libro. Tú puedes traer un concepto de que tu personaje es Super Saiyajin como en Dragon Ball y venir y te haces un nivel de Barbarian y te metes todo lo demás en monje y ya tienes un personaje que hace Rage, entra, hace el daño que va a hacer y tiene muchísimas de las ventajas que trae ser Super Saiyajin, lanza poderes de luz, etcétera.
Sí, aunque creo que el default de muchas personas a querer seguir arquetipos es más bien precisamente porque desconocen mucho el sistema o no están, ¿cómo se llama?, suficientemente familiarizados o cómodos con él para poder desenvolverse más ahí. Pienso también que depende también mucho del DM a la hora de correr la sesión, de crear un ambiente donde ellos puedan, pues básicamente, aprender o desarrollarse como jugadores. No estaría, por ejemplo, opuesto tampoco a la idea de correr algo así como un taller para primerizos, porque pues, o sea, puede ser sorprendente para ti, pero pues, supongo que, según yo tengo entendido, hay diferentes juegos que son como más comunes como primerizos en diferentes regiones del mundo. Entonces, igual, y para lo que muchas personas fue Calabozos y Dragones, para otros fue, por ejemplo, Mundo de Tinieblas o La Llamada de Cthulhu, para nombrar unos que son bastante conocidos. Entonces, sí, se podría definitivamente implementar como después también, o incluso ahorita, para los que tienen disponibilidad de tiempo. Más que actualmente el poco tiempo libre que tengo está siendo utilizado nomás en la documentación y creación de reglas para esta campaña de Naveru. Pero pronto, pues de hecho planeo, como se dice, planeo en hacer en dar mi granito de arena, como DM una vez que se lance la campaña de Naveru. Y supongo que podría, aunque lo haya dicho en chiste Taz, correr una mesa simple con personajes, no aventureros, más para adecuarlos a las reglas y tal vez hacer algo para primerizos. Sí, creo que parece una buena idea definitivamente.
Sí, de hecho yo tenía el proyecto, tampoco he tenido tiempo de llevarlo a cabo, pero justo era la idea de sesiones para completos noobs que igual y ni siquiera saben lo que es un juego de rol y poderlos como ir guiando, ¿no? Incluso la idea era streamearlo para tener una serie de videos de RPG 101, justo enfocado en eso que estás diciendo, ¿no? En role-playing, diferentes tipos de juego, diferentes técnicas, etcétera.
Ok, tengo otra sugerencia. ¿Qué les parece si agregamos un canal de texto que sea solamente para crear conceptos de personajes donde alguien diga, pues mi concepto es tal, y alguien se conecte y diga, bueno, ¿qué tal si lo construyes así, así, así? Y eso tal vez incite a la gente a conocer un poco más de cómo se maneja o cómo se juega con las reglas. Y con respecto a la sesión de principio.
Bueno, se supone que es uno de los problemas que se busca solventar con la campaña de Naveru, pero sí, no me sorprende que haya gente que no haya escuchado de Adventurer's League. También creo que eso es en gran parte debido a que Wizards dejó de publicar material en otros idiomas aparte de inglés, y pues para algunos jugadores puede ser difícil tratar de entrar al mundo de los juegos de rol, especialmente si hay una barrera de lenguaje antes. Entonces, igual, y por eso hay gente que de plano no desconoce de los sistemas de juego organizado. De hecho, hasta muy recientemente ni siquiera estaba apercibido de que Carlyst tenía su propio sistema para juego organizado de Shadowrun, de todas las cosas. Pero como cualquier cosa de juegos que son niche dentro de este como hobby que ya es de por sí niche, la audiencia es comparativamente pequeña en cuanto a lo que respecta a D&D, por ejemplo.
Ya regresé.
Ah, bienvenido,
Gracias por
Santi.
arrastrarme de AFK,
Ah, muy
cosa
bien,
que
muy bien.
nadie hizo.
Pues es que no sabía si no estabas por cuestiones personales o porque se te olvidó.
No, avisé que me iba a ausentar un minuto al inicio de la grabación. Les dije
Ah, ok.
que me iban a traer una cosa y me iba a ausentar un minuto.
Muy bien, muy bien. Alistair trae un punto, continuando un poquito el tema que trajo a luz Eliux. Alistair trae una opinión bastante importante, pienso yo, que es la forma en la que organizamos el canal de partidas puede ser un poco confusa. A lo mejor sería bueno hacer una pequeña depuración y dejar los listados que están realmente activos para no tener nomás la colección de pines ahí todavía.
Si fuera
Me
por
parece.
mí, limpio el canal y que solo haya post de anuncios y post de, digo, de anuncios de partidas y post de grupos de jugadores buscando DM.
Tal vez sería algo que platicar después, una vez que tengamos de nuevo tiempo libre para reestructurar algunas cosas del canal que hemos estado como arrastrando desde su incepción.
Claro.
Muchas gracias por el comentario, Alastair. Siento que es un punto muy importante a tratar. Y Eliux, muchas gracias también por los puntos que has traído a luz, especialmente por haberte unido y empezado literalmente nomás dejar a correr sesiones en el servidor. Se aprecia
Sí,
el contenido
de
que puedes
hecho.
aportar.
Ahora, si llegué a tiempo para hacer una última, una última aportación a este Fireside Talk. Nos invitaron, bueno, fue una invitación abierta a participar en la NetCon. La NetCon siendo una convención por internet sobre el rol. Los organizadores, la NetCon viene de España, pero tienen gente de todo el mundo que está colaborando con ellos. Dentro de la NetCon va a haber 4 días de juegos las 24 horas. Así que únanse a la página, únanse a su Discord, a los DMs que están interesados en correr algo, adelante. Si necesitan ciertas herramientas para llevar a cabo un juego que siempre hayan querido correr, pueden hablar conmigo y se las vamos a dar. Es una buena plataforma también para dar a conocer el canal. Yo ofrecí abrir un debate con algunos de las personas de la misma NetCon y aceptaron. Así que igual Taz, Springer están invitados a participar en lo que les convenga. Si tienen alguna idea, no necesariamente tienen que participar directamente, pero pueden participar indirectamente con ideas. Por el simple hecho de ¿cómo se dice? Pues llevar a conocer la comunidad en ese tipo de convenciones organizadas, ya sea de juegos como de pláticas. La otra también sería llevar un Fireside Talk y streamearlo para la NetCon, hablando de lo que estamos haciendo con esta campaña. Más que nada, no para invitar gente de otros lugares, para invitar más ideas, más jugadores y colaboradores que podamos necesitar. Se supone que comienza la próxima semana, va a ser del 28 de febrero hasta el 11 de marzo. No, esas son las fechas para subir con las colaboraciones que quieran hacer, ya sea partidas o pláticas o lo que sea. Pero hay mucha gente interesada en el canal de ellos. Muchas de ellas, de esas personas, tienen comunidades de roleplay como Codex Arcana. Así que es un buen inicio para intentar rozar codos con esa gente que tiene los mismos intereses que nosotros. Y bueno, eso era todo lo que quería decir. No sé.
Pues salvo que quede alguna otra pregunta o tema por tocar, yo creo que ya mis aportaciones aquí terminan para este Fireside Talk.
Sí, igual. Cualquier pregunta sobre el sortilegio de Naveru puede hacerse en el player chat. Pueden hacerle tag al staff o a los colaboradores. Pueden aventar ideas. Pueden estar haciéndolo a lo largo de la semana mientras seguimos trabajando. Y si tenemos tiempo la próxima semana y si tenemos algún avance que dar o si tenemos mejores noticias y hacemos el comienzo oficial de la campaña, pues van a ser los primeros en saberlo a través del blog. Este Fireside Talk se va a subir en un par de horas al blog por si lo quieren escuchar completo. Así que bueno, eso fue todo. Gracias Taz, gracias Springa.
Vale.
Y oficialmente gracias, termino este Fireside Talk.